Vida en familia hoy.
¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Ed Underwood, un pastor y amoroso hombre de familia, se hizo la misma pregunta cuando fue sorprendido por una forma crónica de leucemia. Ed comparte cómo fue cuando se enteró de su diagnóstico y cómo el intenso dolor y la agonía de la enfermedad lo llevaron a un punto tan bajo que le dijo a su esposa que estaba harto de orar y que no quería escuchar la palabra de Dios.
Mi esposa se quedaba hasta tarde en la noche leyéndome los salmos. Cuando le dije que no quería escucharlos, me respondió: bueno, de todas maneras los voy a seguir leyendo. Los voy a leer para mí. Todavía recuerdo que me quedaba dormido mientras ella leía nuestros salmos favoritos. Y luego, cuando le conté que había perdido mi fe, solo me miró. Se puso a llorar y me dijo: no puedes hacer eso. Él es el todo para nosotros. Voy a orar para que Dios te traiga de regreso, hacia Él y hacia mí. Y creo que al día siguiente, cuando me encontré con el texto de Juan 11, era Dios que respondió sus oraciones, porque fue ese pasaje el que me dio esperanza.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. ¿Qué pasa con su fe cuando Dios no responde a sus peticiones? Hoy hablaremos sobre este tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Ed, tú nos comentaste en el programa anterior que tu esposa y tú no habían nacido en hogares cristianos, pero que Jesús era su esperanza antes de que esto sucediera. Coméntanos, ¿alguien más sabía de la crisis de fe que estabas pasando?
Bueno, sí, un par de mis amigos más cercanos. Y aunque siempre me he mantenido transparente y vulnerable, sabían por intuición que era mejor no compartir esto con muchas personas. Estoy seguro de que mis hijos sabían. Es como una niebla. No recuerdo lo que pasaba a mi alrededor en ese tiempo. Salía de una prueba para entrar en la otra, y en medio de esa situación tenía que tomar todos estos medicamentos para que mi piel se quedara pegada a mi cuerpo. Pero solo compartí mis dudas con unas 3 o 4 personas, aparte de Judy.
¿Y seguías predicando en ese tiempo?
No, esa fue otra de las razones por las que no podía entender por qué Dios hacía esto. Yo realmente creía que la iglesia de la puerta abierta no hubiera podido sobrevivir si yo moría.
Bueno, sabes, cuando comenzamos esta serie, mencionamos que tal vez nos escucha alguna persona que esté pasando por una crisis que sacude su fe. También hay muchas personas que están casadas con alguien que vive esa crisis. Y el ejemplo de Judy, tu señora, nos modela la importancia de nuestras palabras, de nuestra fidelidad y del amor que debemos tener para alguien que ha perdido la esperanza.
Exactamente.
Y sabes, a lo mejor es un adolescente el que ha perdido la esperanza. Puede ser su cónyuge el que ha perdido la esperanza. Pueden ser sus padres que pierden la esperanza al envejecer. En realidad, somos importantes en las vidas de otras personas para ayudarles a que sigan en el camino correcto.
Sí, Dennis, lo creo firmemente. No tengo la menor duda de ello.
Explícanos ahora un poquito sobre esto. ¿Qué hizo Judy, tu esposa, o qué no hizo que fue lo que te ayudó en ese tiempo?
Bueno, ella no discutió conmigo. No me corrigió, no me sermoneó, me amó. Se quedaba hasta tarde en la noche leyéndome los salmos. Cuando le dije que no quería escucharlos, me respondió: bueno, de todas maneras los voy a seguir leyendo. Los voy a leer para mí. Todavía recuerdo que me quedaba dormido mientras ella me leía nuestros salmos favoritos. Y luego le conté que había perdido mi fe. Solo me miró, se puso a llorar y me dijo: no puedes hacer eso. Él es todo para nosotros. Voy a orar para que Dios te traiga de regreso hacia Él y hacia mí. Y creo que al día siguiente, cuando me encontré con el texto de Juan 11, era Dios quien respondió sus oraciones, porque fue ese pasaje el que me dio la esperanza.
Me sorprende que hayas vuelto a leer la Biblia, Ed, dado el lugar en que estabas emocionalmente. Me sorprende que hayas levantado una Biblia.
Creo que fue por lo que Dennis decía anteriormente. Había algo en la fe inamovible de Judy. También deben recordar que tenía amigos que todavía tenían fe por mí y me decían las cosas que necesitaba oír. A veces eran mucho más frontales conmigo que con Judy.
Entonces, ¿te decían cosas que te confrontaban? ¿Cómo?
Sí, me decían cosas duras, pero no me avergonzaban. Hay una diferencia entre una palabra dura y una palabra que avergüenza. La gracia es un lugar seguro, no un lugar cómodo. Así que yo me sentía seguro con ellos.
Bueno, danos una ilustración de algo que te hayan dicho en medio de la prueba que te hacía sentir seguro, pero que no dejaba de ser una exhortación a levantarte y salir de tu desesperación.
Bueno, esto ocurrió después de haber comenzado mi camino de regreso hacia Dios. Cuando estaba volviendo al rumbo, pero todavía tenía algo que llamamos el ejercicio del cerdo grasoso. La piel es la que regula la temperatura corporal, y llegábamos al punto en que yo temblaba, como cuando la gente sufre de quemaduras. Entonces tenía que subir, sacarme toda la ropa y frotarme con una pomada todo mi cuerpo. Y eso, por supuesto, hacía que me arda la piel y que me sentara frente a un ventilador hasta que mi cuerpo finalmente pudiera regular la temperatura. Tenía que hacerlo cada 3 horas, más o menos. Me sentía miserable. Me quejaba, gritaba de dolor. Así que le escribí a mi amigo Bruce y le pregunté, ¿tienes algo que me pueda ayudar a salir de esto? Y él me respondió, necesitas una disciplina de alabanza. Eso fue lo que me dijo. Necesitas una disciplina de alabanza.
Una terapia diferente, por así decirlo, ¿verdad?
Yo le respondí a Bruce, es Bruce Wilkinson. Le dije, es fácil para ti decirlo, señor Javes. Y él respondió, Ed, te repito que necesitas una disciplina de alabanza. No me voy a echar para atrás en esto. Y agregó, quisiera que la próxima vez pruebes una cosa. Y me dio esta disciplina de alabanza. Los 5 versículos más significativos de toda mi vida. 5 maneras en que Dios ha obrado en tu vida y eran como 20 cosas más. Entonces tuve que disciplinarme para alabar a Dios. Y eso fue lo que me sacó del agujero. De hecho, no quisiera volver a tener que hacer el ejercicio del cerdo grasoso. Pero extraño esos tiempos. Algunos de esos momentos fueron los más íntimos que he tenido. Y si Bruce se hubiera echado para atrás y me hubiera dicho, lo siento, Ed, no te entiendo, probablemente nunca hubiera alabado a Dios en la prueba y me hubiera perdido esa bendición del Espíritu Santo, que me acercó mucho más a Dios de lo que yo podría recordar, durante esos momentos en los que tenía tanto dolor. Tanto dolor.
Entonces las palabras seguras hablan con la verdad.
Hablan con la verdad de una manera en que se prueba la relación. Y son palabras que no le defienden a Dios. Son palabras que nos conectan con Dios. Esa es la mejor manera de decirlo. Son las palabras que protegen a Dios de la persona que sufre. Simplemente no le hacen bien. La gente está preocupada por cuidar de Dios. Entonces, cuando alguien dice, estoy perdiendo mi fe, empiezan a darle todos estos versículos sobre cuán bueno es Dios y esas cosas. Sí, usted necesita los versículos y necesita la verdad que lo conecta con Dios. Dios no necesita protección. Él es Dios. Si Dios quisiera protegerse, estuviera poniendo su capacidad para alcanzarnos con su plan redentor en riesgo, con el sufrimiento y todas las preguntas que hacemos. Entonces tienen que ser palabras que no le protegen a Dios, sino que conectan a las personas con Dios.
Anteriormente nos mencionaste, Ed, el pasaje de Juan 11, y en los próximos programas vamos a desarrollar más este tema cuando nos cuentes más también sobre el proceso que tuviste que pasar con tu enfermedad. Pero creo que esto ha sido muy útil para cualquiera de nosotros, ya sea que estemos en la posición de dudar, cuestionar o hacer la pregunta de si Dios existe o si estamos apoyando a alguien que está en esa posición, para saber cómo podemos amar a esa persona, apoyarle, animarle, exhortarle, cómo podemos ser un lugar seguro sin ser tímidos y así ayudarlos a retomar el rumbo correcto hacia la dirección correcta.
Roberto, en la fe cristiana a veces nos falta la autenticidad.
Así es.
Y en nuestros esfuerzos quizá para proteger a Dios, como decía Ed, o de querer parecer espirituales, o al tratar de ofrecerle a alguien ayuda espiritual, no dejamos que la fe manifiestes el lado oscuro de la duda y la incredulidad.
Así es.
Honestamente, si vemos las vidas de los discípulos, ellos experimentaron ambas cosas. Tuvieron una fe tremenda y también tuvieron incredulidad.
Ajá.
Y mientras estamos hablando, me viene a la mente, Roberto, una frase excelente que he compartido en este programa en varias ocasiones.
¿Cuál?
Pero me gustaría mencionarla hoy, Roberto, porque a lo mejor nos escucha algún oyente que necesite esta frase de Tom Skinner, quien era capellán del equipo de fútbol americano, los Pieles Rojas de Washington. Él dijo lo siguiente: pasé mucho tiempo tratando de lidiar con mis dudas, cuando de repente me di cuenta de que sería mejor lidiar con lo que sí creo. Desde entonces salí de la agonía de las preguntas que no puedo responder a la realidad de respuestas de las que no puedo escapar. Bueno, voy a repetir esto. Desde entonces salí de la agonía de las preguntas que no puedo responder a la realidad de respuestas de las que no puedo escapar. Y ese es un gran alivio. Al escuchar tu historia, Ed, no fue que hayas negado la existencia de tus dudas, sino que en última instancia decidiste aferrarte a las cosas que sabían que eran verdaderas y que eran dignas de tu fe.
¡Wow, Dennis! Nunca antes había escuchado esa frase. Pero cuando decías cada palabra, eso fue exactamente lo que me pasó. No fue lo que no sabía sobre Jesús lo que me trajo de regreso, sino lo que sí sabía sobre Jesús lo que me hizo volver. Y lo que sé sobre Él lo convierte en una persona totalmente digna de mi confianza. Lo que he aprendido sobre Él a través de esto me hace querer seguirle mucho más.
Lo que nos has compartido, Ed, describe toda esta experiencia. Las personas luchando todo el tiempo con la pregunta de dónde está Dios en medio del sufrimiento. ¿Y cómo entendemos a un Dios bueno cuando hay tanto sufrimiento? A través de tu experiencia, al leer el relato de la muerte de Lázaro, por ejemplo, que relata Juan capítulo 11, nos has dado luz para la realidad de Dios, lo que Él quiere hacer y cómo debemos entender las circunstancias cuando caminamos por esos caminos trágicos y difíciles.
Justamente, Roberto, conocer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que hemos visto.
Bueno, Ed, queremos darte las gracias por compartir tu historia con nosotros. Pero este no es el final, porque nos acompañarás en el siguiente programa para contarnos cómo fue que Dios obró en tu vida y la de tu familia en medio de esta prueba. Y si usted, amigo que nos escucha, quiere tener este y otros materiales para su vida, tanto como para su ministerio, no olvide visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. También puede dejarnos sus comentarios, inquietudes, preguntas al siguiente correo electrónico, comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Rainey, Alexander Niño como Ed Underwood y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.